Y si usted lo dibuja y luego alguien lo toma, eso que usted dibujó, lo reproduce y se lo presenta a usted en un tamaño más pequeño, más grande que lo que usted hizo. Y eso es posible. ¿Cómo? La imprenta. La imprenta transforma las palabras en tamaño, o pequeño, o más grande. ¿Hasta cuántos? 78 puntos, creo, 80 puntos es en el término que llaman. Está el término de 6 puntos. Otra vez, conceptos de multiplicación, de expresión, para aclarar. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos con toda claridad? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos con toda claridad? ¿Y qué cosa es Él? Dice, ¿qué es Él? Tiene que tener, ¿y qué cosa es Dios? Aquí está en el libro. Yo soy y lo personificó Él. Y ese personaje dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Resumamos eso. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué está diciendo el Divino Maestro cuando dijo eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que hizo Él y está haciendo? Él está personificando al Padre. Y esa determinación el Padre tomó de personificarse a sí mismo. ¿De qué manera? ¿De qué manera se personificó el Padre? Con su Hijo, a través de su Hijo, que fue tan humano como cualquiera de nosotros, excepto en una ocasión, o en algo muy importante. La ocasión que lo cubre todo. Yo soy todo en todo. Yo soy el que soy. Algo que nos está diciendo el Divino Maestro ahí. Yo soy Dios. Muy simple. ¿Y a qué vino Él? Porque, un momentito, Dios no hace nada sin propósito. Si Él envió su Hijo a la tierra fue con un propósito muy especial. ¿Cuál es ese propósito especial al cual Dios envió a su Hijo? Revelar al Padre. ¿Cómo? Dios mismo, el Padre, se personificó en el Hijo, a quien hizo igual que nosotros, de carne y hueso. Él respiraba oxígeno mientras estuvo aquí en la tierra. Día a la noche él dormía y por el día se levantaba a trabajar. Es decir, Dios se manifiesta, ¿de qué manera? ¿De qué manera se manifiesta Dios totalmente? Dios se manifiesta totalmente mediante y a través de su obra. Ahora, ¿con qué propósito Dios lo hizo y por qué lo hizo como lo hizo? Puede la primera pregunta ser, ¿cómo lo hizo Él? ¿Y por qué lo hizo así? El Padre se personificó en el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice el libro? El Padre y yo somos dos, ¿verdad? No. El Padre y yo somos uno. Totalidad. Cristo es la personificación, o, ¿por qué no decirlo en castellano puertorriqueño? Este señor estaba hablando del español de puertorriqueño y del neoyorquino y del otro y del otro, pero el español general, ¿cómo lo describe Cristo? Yo soy. ¿Cómo lo dijo él? Yo soy el camino, la verdad, pero dijo todo mi... Eso lo empequeñeció. El Padre y yo somos uno. Y ese uno, ¿cómo quedó? Simplificado de tal manera que nosotros debemos aceptarlo así. Porque si no lo hacemos... Bueno, por nosotros mismos no lo podemos hacer. Es la gracia del Padre que en su bendición nos dio, ¿qué cosa? El Padre nos hizo un regalo, un obsequio, una bendición que nos dio. ¿Cómo? ¿Qué hizo el Padre? ¿En qué consistió el sacrificio del Padre? Y aquí un punto muy grave. Dios, el Padre, se santificó en el Hijo. ¿Cuál Hijo? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Qué cosa fue o es Jesucristo? ¿Cuál es el nombre de Él? ¿Cuál es el nombre y apellido de Cristo? Él lo dijo. Yo me llamo así. Yo puedo decir, yo soy Pablo González. Él se puso nombre y apellido. El nombre y apellido de Cristo. Él se llamó así. Yo soy. ¿Cómo lo dijo él? Yo soy Dios. ¿Cómo lo dijo él? El Padre y yo somos uno. Yo y el Padre somos uno, el Padre y yo somos uno, no importa cómo lo conjuguemos en nuestro idioma, pero el efecto, uno. Dios es uno. Ese silencio implica algo, que hay algo muy profundo ahí. ¿Cómo el Eterno se manifestó? Él se manifestó ¿cómo? Encarnándose en el Hijo. Ese Hijo, Dios lo hizo como un ser igualito que nosotros. Él comía, Él dormía, Él trabajaba, Él hacía todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos correctamente. Todo lo correcto que hagamos nosotros, eso es lo que hacía Él. Porque podemos resumir ¿Quién era Cristo? Yo soy todo en todo. Él fue todo en todo. ¿Dónde lo digo él? El Padre y yo somos, no dos, uno. El Padre y yo somos uno. O sea, el lenguaje bíblico es un poquito diferente al idioma español, o al lenguaje inglés, o japonés, o chino. Afortunadamente, lo poquito que sé es un poquito de español y un poquito de inglés, no más.
El lenguaje espiritual. El tercero, tres. ¿Qué es más importante?
¿Cuál es el lenguaje espiritual de que ustedes están hablando? ¿O qué cosa es el lenguaje espiritual?
Que trasciende todas las lenguas de hombre.
¿Y cómo entendemos las cosas? ¿Qué cosa es esa silla?
Porque se llama silla.
Le ponemos nombre de silla por el propósito que cumple, relacionando con asiento, comodidad, confort. Dios es el confortador por excelencia. Dios es... ¿qué cosa? Un cero sin... sin fin. Dios es eterno. Todavía no entendemos, por lo menos no puedo explicar con detalles humanos acá, ese concepto de eternidad. Excepto, bueno, sí, Dios es eterno. Eterno, bueno, Él es espíritu. Pues el espíritu es eterno. ¿Cómo puedo usar el término espíritu, o esa palabra espíritu, con referencia descriptiva de Dios? Si Dios es espíritu, ¿y qué tal si el espíritu muere? El espíritu no muere. Lo que muere es el efecto del espíritu, no el espíritu. Porque Dios es espíritu. Y Él no muere.
Esa es que yo usaba la analogía de una figura hecha de hielo. ¿Sabes cuando ¿cómo es? Sculpture. ¿Cómo se dice? Es cuando hay artistas que hacen eso. Con hielo. Un bloque de hielo y...
y hacen una figura.
Y es agua. Está congelada. Es agua. Pero tú le subes la temperatura y sigue siendo agua, pero ya la figura no está. Deja de ser el efecto del agua congelada. Pero sigue
ahí
siendo agua.
Algo que decimos en nuestro español.
Analogía.
Transformación.
Transformación. Porque lo que estamos haciendo es el hielo sólido lo estamos transformando a líquido.
¿Qué propósito
y ahí
cumple eso?
Se desaparece la figura.
¿Qué propósito cumple eso? Porque no hay nada que Dios haya hecho que no tenga propósito. Todo lo que el Padre terminó de hacer es con un propósito. ¿Qué propósito hay en ese proceso de... usando un término, ¿cuál fue?
Transformación.
Transformación. Ese proceso de transformación nos dice algo, porque... en la creación toda, ¿qué vemos? Todo es constante transformación. Podemos venir aquí, esa palmita que está siempre ahí, el viento la mueve, y a mí me llama la atención que está haciendo aire fresco, aquí lo siento, pero veo la mata, y la mata la palmita ya.
Ya lo confirma.
De momento yo veo que esa palmita cambia de color, a veces está más verde, otra vez menos verde, las plantas, su color se va.
Mira las papugas aquellas. Ajá. Están más, no están tan verdes como estaban una semana atrás.
¿Qué ha ocurrido ahí?
Hubo algo de sequía por un tiempo, ¿verdad?
No había. Pero agua. Eso dímelo en una palabra. Transformación. Transformación.
Por... Inclusive, cuando en la Biblia dice hasta que Cristo se ha formado en vosotros.
Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Más bien, transformado ustedes. Porque una cosa es transformación y otra cosa es formación. Claro, formación es el resultado de la transformación.
La transformación indica dos puntos. Está saliendo de uno y entrando al otro.
Génesis 1:1.
Sí, el proceso.
¿Qué dice Génesis 1:1? Yo soy el principio y el fin. El proceso transformativo.
Que toma tiempo.
Toma tiempo. El tiempo es el método transformativo, porque podemos regresar aquí dentro de 2 años más en adelante. Con toda probabilidad, esa palmita que está ahí no estará ahí. Habrá desaparecido. Bien por actividad literal del dueño del terreno, de la propiedad, ¿sí? O bien por la naturaleza misma. O bien por falta de... Muy especial. Prefiero usar otro término que agua.
Espíritu.
Espíritu. Eso es claro. El espíritu es un nombre que usamos sin entendimiento claro, o sea, sin claridad absoluta, total, no completa, porque ¿qué hay totalmente completo en la mentalidad del ser humano? Solamente lo único completo que hay en la mentalidad del ser humano es... Úsate una palabrita primero, antes de esa. Creo que yo la oí, pero no sé. No olvidemos, propósito. Toda la creación fue hecha con un propósito. ¿Qué cosa es lo más excelso de la creación? El hombre, esta es la obra de Dios, el hombre, lo más grande. Porque el hombre es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es el hombre? El hombre es una explicación muy peculiar que indica el propósito por el cual el hombre fue creado. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Qué le dijo Dios al hombre? ¿Qué le dijo Adán? ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Por qué señalo 2 y con mi brazo izquierdo en lugar de con el derecho? Estoy hablando del concepto transformativo. Dios le está hablando a Adán, pero en Adán habían 2. Estaba Adán y Eva. Esencialmente, ¿qué significa eso? ¿Qué significado real debemos tener en nuestra mente cuando hablamos de Adán? ¿Qué cosa es Adán? Adán es el principio y el fin. Muy simple.
Lo que es otro es postre de Adán.
Habla del postre de Adán. El postre, sea el Adán del fin. Postre, ¿qué es el postrero, el final? O el término que usamos primero, ¿cuál fue? propósito. El hombre fue creado con un propósito muy especial. ¿En qué consiste ese propósito? El texto sabatino. No hay un sábado que no se repite este texto. Vosotros sois dioses.
Padre, usando esta frase, yo quisiera que se aclarara en qué consiste vosotros sois dioses. Como yo lo he entendido, usted me dice si estoy correcta o no. Yo estoy haciendo una familia y él es Dios. Y él hizo todas las cosas según su especie. Al hombre según su imagen, porque el hombre va a pertenecer. O pertenece a la especie de Dios. Y lo está haciendo para que pertenezca a esa familia. Entonces, en ese sentido es que usted dice que vosotros sois dioses porque vamos a pertenecer a la familia de Dios. No porque vamos a ser dioses aparte de Dios.
Yo no digo eso.
No, por eso, pero lo quiero que lo aclare, quiero que lo aclare para ver si yo estoy comprendiendo cómo usted lo dice. Para mí está claro que Dios está haciendo una familia y que nosotros vamos a pertenecer a esa familia. Y como yo no soy de la familia caballos, pues usted está diciendo, o dice la Biblia, que seremos dioses en ese sentido porque vamos a pertenecer a la familia de Dios. Y si un caballo tiene muchos caballitos, pues son caballos, pero no es dioses en el sentido de que. Creo que usted lo está diciendo, que no vamos a ser muchos dioses independientes y aparte de Dios, vamos a ser dioses de la familia de Dios. Así que no, usted lo está diciendo. ¿Cómo usted lo está diciendo, Pablo?
¿Y qué cosa es una familia?
Mamá, papá, padre, hijo. Ah, si quiere nuestro padre, abuelo, seremos sus hijos.
Pero te faltó algo ahí. Padre, hijo. Se resume, se transforma en qué? El padre y el hijo son qué cosa?
Uno.
Ese uno qué?
Digo yo, Pablo, yo traigo esto para que todo el que piense distinto tiene una oportunidad de hablar ahora.
Y preguntar.
Porque otros foros están diciendo cosas, pero miren, el foro es aquí. Porque todos los hermanos tienen derecho, ¿verdad?, a que se aclare. Entonces yo lo entiendo como usted lo dice, porque recuerdo haber leído al principio un artículo de Armstrong donde él explicaba que Dios está haciendo una familia y seremos parte de esa familia.
¿El libro lo dice?
Y entonces yo entiendo como usted dice, vosotros sois dioses, usted se está refiriendo a eso y no a otra cosa. Porque estoy como que entendiendo que otros creen que ustedes...
Hay un texto aquí que dice, vosotros sois dioses.
Y yo lo leí también, y aquí se ha traído, se trajo ese texto, pero aquí se está diciendo que el texto está fuera de contexto, porque yo creo que
¿Y cómo lo entiendes?
No, yo lo entiendo correcto. Lo que creen que yo estoy entendiendo otra cosa y usted, pues entonces nos expliquen qué es lo que ustedes, lo que ellos quieren decir. Porque yo lo entiendo como usted lo está diciendo.
¿Qué cosa es una familia?
Mamá, papá, hijo. Y lo alto.
Padre y madre, dos que componen una. Es decir, solidaridad, totalidad. ¿Totalidad de qué? El padre y la madre son dos, pero en la totalidad son qué? Uno, ¿en qué forma? En lo físico. En lo material son uno, lo mismo, porque ambos están creados de lo mismo, polvo de la tierra. Pero Dios creó primero los cielos, el espacio. ¿Y qué es lo que se encuentra en el espacio? ¿Qué es lo que más satura el espacio? Agua. Agua. El espacio es agua. Usted ve la nube, mira, una nube, ustedes, es agua. La parte, la forma como se Dios crea la formación a cierta altura, a cierto nivel, a cierta temperatura, y se forma como una nube. Pero eso es agua. Y esa nube, con el calor del sol, se va transformando en lluvia, en algo líquido. Y lluvia, agua, ¿es qué cosa? Señal de... Agua, sinonimia de espíritu. El agua y el espíritu. Si no hay agua, no hay espíritu. Si hay espíritu, hay agua. Entendamos bien por qué los científicos nos dicen que hay agua en las nubes, en los cielos, que en todo hay agua. En esta columna aquí de metal, ahí hay agua. Está solidificada. Ha sido transformada por los medios de la ciencia que Dios le ha provisto al hombre de la del agua. ¿Y qué cosa es agua? Espíritu. ¿Y dónde está el agua? En todo. ¿Y el espíritu dónde está? En todo también. Es decir, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de Dios es espíritu. Cuando leemos que Él está creando una familia, punto suspensivo, una familia, el texto bíblico, una familia para sí, o sea, para Él. Pero se llama mi familia. O sea que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Eso es lo que yo estoy explicando por años. Y lo he entendido así. ¿Por qué no todos lo entienden? Es bueno, yo entiendo por qué algunos lo entenderán de otra manera. Bueno, yo diría que no es que no lo entienden, sino que tal vez al querer explicarlo, lo que están diciendo es lo que tal vez ellos entienden, puede ser. Pero el puede ser es algo irreal. No, no, vayamos a lo real.
No se puede, o sea, entiendo lo que puede ser que ustedes, entiendo que es así, pero lo que está en el paquete es diferente familia, diferentes dioses. Entonces, nosotros
nos hemos apegado a un Dios griego, que no es el Dios israelí. ¿Me entiendes? Ese es el que. Y ahora es parecida, pero no es lo mismo. O sea, hay que estar a la confusión. Ya veo tu confusión, ya veo el punto de la confusión. No, es la claridad, o sea, entender con claridad real. La mente de Dios. ¿En qué consiste esa totalidad mental del Padre Creador? Él lo está diciendo en lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Él? Una familia para Él. Pero una familia, entendamos bien. Porque hay el texto sabatino. El texto sabatino. Vosotros sois dioses. Dios se está creando a sí mismo. Él se está transformando a sí mismo. Olvídate de lo que piensen, que hablen, que comenten ellos. El Eterno es el que provee el correcto entendimiento de la verdad. El hecho de que estemos aquí no quiere decir que todos somos perfectos. No, todo lo contrario. Que todos somos imperfectos. En nosotros hay una sola cosa que es perfecta. Digo, si es que eso está en cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios. Eso es perfecto. Pero perfección humana, cero. Eso es lo que Dios está creando. Él con el hombre está creando seres iguales a Él. Y nos envió un ejemplo. Mira, esto es lo que yo estoy haciendo. Yo recuerdo cuando chico, los muchachos allá jugando. ¿Cuál era el juego original, bien económico del campesino? ¿Cuál era el juguete que todo... Hasta las niñas también lo hacían. Claro, ellos no lo hacían, pero jugaban. El juguete más popular de la niñez, por lo menos cuando yo me crié, era el trompo. Y el trompo lo hacía yo mismo, porque yo veía cómo otras personas mayores que yo lo hacían. Cortaba un árbol, una rama de un árbol, no toda rama, no cierta parte de la rama, preferiblemente. ¿De cuál rama? De la rama principal. Y si posible, ¿de qué parte del árbol? Del tronco. Más importante que el tronco. La raíz. Bueno, hay que vivir en el campo para entender estas cosas con claridad. De todas las plantas y árboles que crecen en los campos y que producen frutos para que nosotros comemos con mucho gusto y demás, ¿cuál es el más productivo? Sin embargo, el más duro, el más, tanto la mata, el árbol duro, como el fruto, que es bastante duro, pero nos gusta comerlo. No lo creo que ni aquí. Tengo varias matas, pero dos en particular, que me dan una cosita así redonda. Guayaba. La guayaba es una fruta de un grupo de semillas dentro, pero esas semillas son tan duras como un pedacito de concreto. Increíble cómo vemos esa actividad transformativa en las plantas, en la agricultura. Usted tiene que vivir en el campo, ver crecer un arbolito de guayaba y si posible sembrarlo, siémbrelo y que le dé fruto y usted comer una guayaba y todo va a ser duro. Y lo más duro de la guayaba, ¿qué cosa es? La semilla. ¿Por qué? En la semilla está representada, ¿qué cosa? La creación. Porque es un proceso transformativo. Ahora, ese proceso transformativo, ustedes pueden, dependiendo del tiempo, el momento, puede ver un arbolito. En estos días, en mi patio, hay un arbolito de guayaba, precisamente, ya grandecito, pero que estaba en cierta área que no iba a vivir mucho. El mismo carro podía haber pasado y matarlo. Lo arranqué con sus raíces y tierra y lo trasplanté a otro lugar más seguro. Si prospera, formidable. Si no prospera, también. Pero lo más probable es que sí prospere, porque lo sembré donde siempre va a tener agua, lo que necesita. Si llueve o no llueva, siempre habrá agua y habrá agua. ¿Por qué? Yo lo sembré a cierta distancia de el pozo séptico, donde va el depósito de toda la porqueriza de la casa, del hogar. Y esa agua, porque todo en agua llega allí, y esa agua se va saliendo, filtrando por la tierra. Y la plantita que usted siembre allá, ahí tiene agua constantemente, símbolo del Espíritu. O sea que en todo esto vemos un proceso de creación, entiéndase lo que quiere decir el concepto transformación. Transformación equivale a creación. O creación equivale a transformación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros ahora mismo? Transformándonos en forma gradual, en forma progresiva. ¿Con qué, esencialmente, con qué en la mente del Padre? Una palabrita muy expresiva, muy simple, y que a veces la rehusamos, por no decir la usamos de manera incorrecta. Estamos en el proceso de transformación. El concepto transformación es algo que está ocurriendo constantemente. Para algo que sea transformado de la tierra, ¿qué necesita? Agua, símbolo de Espíritu. O sea, hay una simplicidad en la explicación del concepto creación. ¿Qué consiste la creación? Que a veces nosotros mismos nos complicamos nuestro entendimiento que el Padre nos ofrece gratuitamente. Y por capricho, no sé por qué. Ah, no, yo lo entiendo así, yo lo oigo así. Entienda bien el efecto. ¿Con qué propósito usted siembra una semilla de guayaba o una semilla de mango? Un mango. Usted dice que yo no digo mango porque en Sudamérica no se usa mango. Acá Puerto, eso es muy puertorriqueño. Un mango, dame un mango. No, por Sudamérica es mango. Ahora, mango para nosotros es otra cosa también. Pero otra vez, el idioma, que es... ¿El idioma es qué cosa? En esencia, ¿qué cosa es el idioma? Vayamos a la escuela, al primero, segundo, tercer... En tercer grado, recuerdo, la señora Antonia Flores nos enseñaba el idioma, un proceso de transformación, un proceso transformativo. El idioma nos va transformando a nosotros. Para yo aprender a escribir, tuve que ir a la escuela, a una maestra que supiera, o un maestro que supiera más que yo, para que él me enseñara. Ahora, lo que él me enseñó, o ella me enseñó, el profesor que tuve, o profesora, decíamos uno, dos y tres primeros grados, fue una profesora. Otra vez, la menciono en cada sábado, doña Antonia Flores, hermana de Pedro Flores. No se me olvida, porque para mí fue una madre aquella señora. Y me apreciaba cantidad, era una buena maestra. Y yo, gracias a Dios que tuve mi escuela elemental, una maestra como ella. Porque eso, ella me dio como la raíz de aprendizaje, de cómo aprender. Y ella me decía, mira Pablo, usamos, tú dices que aprendes esto. El concepto de aprendizaje es, o equivale a, transformación. En tu vida lo que está ocurriendo es un proceso transformativo. Hoy tú estás en primero, tercero, segundo, tercero grado, me llevas clase hasta los tres primeros años. Pero ella me hablaba de esa manera. Y a veces, en tiempo no de clase, en la clase ella lo hablaba para el grupo, pero muchas veces me llamaba a mí o me encontraba, pues ella me estaba jugando algo. Mira Pablo, vi que hiciste esto así asado. No estás aplicando lo que aprendiste en la clase. ¿Y qué yo aprendí en la clase? Me preguntaba ella, ¿qué creo que aprendí en el caso? Yo tenía que contestarle correctamente. Yo aprendí lo que usted me enseñó, y lo más elemental que usted me enseñó fue ese proceso transformativo, que en la vida, en todo que entendemos y vemos. ¿Qué es esta columna aquí? Es una columna de metal que es un efecto transformativo de la tierra, y la tierra es la fuente de todo, y en la fuente y la tierra, que es lo más fundamental que hay. ¿Qué elemento muy fundamental hay en la tierra en cantidad? Agua. Y el agua es simbólico de espíritu. O sea, son cositas simples que yo recuerdo haberlas aprendido en los primeros grados de mi escuela, y luego también, pero luego en la lectura con el tiempo. Por eso ahora yo veo y entiendo qué es lo que Dios está haciendo con cada ser humano. Dios está transformándose a sí mismo. ¿Y por qué uso ese término? Porque Él me dio un ejemplo con su Hijo. ¿Quién era Cristo? Su Hijo, y el Padre y yo somos uno. Ah, pero Él era humano como yo soy humano. O sea, un proceso transformativo. Y eso es lo que hay en la actividad que estamos, que Dios está llevando adelante con cada uno de nosotros. Él está procesándonos en forma gradual hasta cumplir el propósito para el cual Él originalmente nos creó. Y ese propósito Él lo estableció desde mucho antes de mi tatarabuelo que fuera, hasta Adán. Antes de Dios crear a Adán, Él meditó, Él planificó cómo iba a transformar de la materia los cielos y la tierra, de lo cual hizo al hombre. Pero Él hizo algo primero, antes de los hombres. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué ejemplo? El Espíritu era el Espíritu. Él se estaba transformando a sí mismo. Eso es lo que yo quiero explicar y aclarar con el concepto bíblico del pasaje del sabatino. Vosotros sois dioses. Dios se está reproduciendo a sí mismo en cada ser humano. Vosotros sois dioses, esta es la escritura. ¿Cuántas veces ha sido leída? Vosotros sois dioses. Es decir, el propósito que el Padre tuvo en mente es crear dioses como Él es Dios. Y nos dio ese ejemplo a su Hijo, a quien hizo de carne y hueso. Ah, pero con un espíritu muy del Padre. Tan así que Él mismo dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, somos una misma cosa, con un mismo propósito. Somos el efecto o resultado de lo que el Eterno propuso hacer de sí mismo. Ah, ¿por qué? Dios, el Padre, ¿es qué? Es espíritu, pero ¿qué? Es muy simple decir Dios es espíritu. Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Y Él también dijo, y la Escritura me lo dice, Dios es todo en todo. ¿Y cómo es que vemos el todo? La palabra para describirse del todo. Pero para hacer una familia, ¿qué es lo que Dios está haciendo? El primero que era cielo y tierra. Y del cielo a la tierra, ¿qué hace Él? Esa actividad transformativa. No olvidemos ese término. grabemos nuestra mente. Dios es un transformador por excelencia. A veces un transformador, decimos que hay un agua, ya un poste de electricidad, un transformador, ¿qué tal? Pero el efecto de ese transformador que hay allá es que aumenta el voltaje o lo limita. Dios decidió transformar ese proceso de creación muy de Él. Al término de, ¿qué cosa? De lo que Él es. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Qué dijo Cristo con respecto al Padre? ¿Y Él? El Padre y yo somos uno. Somos iguales. Es decir, el propósito de Dios al crear al hombre consiste ese propósito en Dios reproduciéndose a sí mismo. ¿Y cómo lo hizo Él? Para evidencia que nadie puede refutar. Pero hay personas que nunca han oído hablar de Jesucristo. Me imagino que habrá alguien en el mundo que nunca ha oído hablar de Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero esa palabra, esa persona existe. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo viví experiencias en mi viaje por Sudamérica, en ciertas circunstancias de cómo Dios estaba trabajando con los elementos humanos con quienes yo estaba en contacto. Porque yo no estaba viajando por placer, no, era mi empleo, mi trabajo, ya. Por eso yo me daba un sueldo. Y me pagaban los gastos y me daban instrucciones de cómo Dios proveía para esos gastos y cómo yo podía aprovecharlos o usarlos, más bien. No aprovecharlos, divino ese término. Usarlos correctamente. Una cosa es aprovechar y otra cosa es usar correctamente. El idioma tiene muchas sanguijuelas, ¿verdad? ¿Qué son sanguijuelas? Son como los insectos, pajaritos que brincan, saltan, vuelan. Bueno, otra vez, mire, somos lo que muy poco entendemos que somos. Y mucho menos entendemos lo que seremos de acuerdo a la voluntad del Padre Creador. ¿Y qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito del Padre Creador? Bueno, crear una familia, ¿verdad? ¿Qué es una familia? Seres de la misma estirpe, es decir, de la misma categoría o de la misma realidad. ¿Y cuál es la realidad divina? ¿Qué cosa es el Padre? Dios el Padre, ¿qué cosa es Él? Él es el Eterno. Él es la verdad. Si combinamos los dos términos, Él es verdad eterna. Es decir, que no hay otra verdad, sino una verdad total. Es vida eterna total. El Padre Creador se está creando a sí mismo. Eso es el significado de que Dios es una familia, que Él está creando una familia. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo Dios, la palabra de Dios nos llama a nosotros? ¿Al que Dios llama, cómo le llaman? Hijo de Él. Somos hijos de Él. Que comienza ¿con qué? Y en el proceso del ser humano eso explica, no lo entendemos bien en lo físico, no lo vamos a poder entender en el espíritu, ese proceso procreativo Dios está creando o procreando a sí mismo. ¿Y cómo lo manifiesta? Nos lo envió en su Hijo. De Él, como Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Yo salí del Padre. Mire, esta palabra es clara. Todo depende cómo nosotros la entendemos, si la entendemos en armonía o en desarmonía con el propósito, voluntad del Padre Creador. El Padre está creándose a sí mismo, procreando una familia, y lo demuestra en la vida del ser humano. Y los hijos, una pareja, hembra y macho, todo lo hizo en una sola criatura, Adán, varón y hembra, los creó. Y de tal manera Dios hizo que aquellos dos seres tuvieran más seres como ellos mismos. ¿Y quiénes somos nosotros hoy? Seres muy idénticos a los hijos de Adán y Eva. La Biblia nos llama, somos hijos de Adán. Y lo dice la Biblia en el contexto espiritual. Porque recordemos, ¿qué característica tiene Adán que no tenemos ningún humano? Que fue creado directamente por Dios. Y los hijos de Él fueron reproducción de esa creación original. Pero es, otra vez, en esencia, el término que quiero explicarles hoy, entendámoslo bien, el término transformativo. Dios está muy ocupado en la transformación de lo que Él... ¿Qué? Lo que Él es, eso mismo. Es el proceso transformativo. Dios creando en el hombre seres como Él, y nos dio el ejemplo a Jesucristo. Digo, este es un tema que si no lo entendemos estamos en un lugar incorrecto, porque es lo más simple que yo encuentro, y tan con la claridad que Cristo lo dijo: el Padre y yo somos uno. Y en el principio, y Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo. Varón y hembra. Él hizo un varón. Pero en ese varón había dualidad. Estaban los dos sexos. ¿Qué dice eso? Que Dios es... Dios es el eterno creador. No nos limitemos a decir y aceptar y hablar que Dios es el creador. Agreguémosle en nuestra mente, aunque sea, no lo tenemos que decir públicamente, pero si hay la oportunidad de decirlo, dígalo. Somos criaturas del Padre de los cielos, el Padre creador, el único que personifica, ¿qué cosa? El único ser humano que magnifica la verdad divina. Cada uno de nosotros es una expresión de la verdad del Padre. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Padre determinó. ¿Y qué es eso? Ese proceso transformativo en ejecución. ¿Cuántos éramos desde al momento que comenzamos, en aquel entonces? ¿René recuerda algo de eso?
156.
¿Aquí en Puerto Rico?
Sí.
156, pero...
Que salimos de la universidad.
Ah, ese es clave.
Y allá
está mal.
Y allá se quedaron 156 humanos.
Óyemelo, óyemelo bien.
Sí, ¿verdad?
No, que salimos.
No, nosotros salimos.
Es el proceso creador, ese proceso creativo de Dios, que Él está constantemente en la función de su ser, de lo que Él es. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Ese es el término, Dios es una familia. Dios está creando una familia. Él se está reproduciendo a sí mismo. Y nos lo dice a través de cómo el ser humano, como Él lo creó originalmente, un solo ser en quien habían dos seres, varón y hembra, en uno solo, y en un proceso transformativo, aquí estamos nosotros solos, y los que nos antecedieron, y los que vendrán luego.
Fíjate, que allá se quedaron 50, porque éramos como 200 y pico.
Pero dijiste algo ahí, dijiste que me lo expliques bien.
¿El qué? Allá se quedaron 50.
Eso. Sin. O sea, que no hubo cuenta de ellos.
Bueno.
Sin cuenta. El idioma. Muy sí, interesante.
Yo
explicar idiomáticamente conceptos espirituales.
Pero mi intención es literal. Mi intención era literal 50 personas. Y mira, ¿dónde están ellos? Bueno, me imagino que todavía muchos de ellos respiran, pero ¿dónde están ellos como grupo, ¿sabes? Como un organismo, como una congregación, vamos a decirlo así. Y nosotros que somos menos que esos 50, todavía estamos aquí, ajeguindados.
No. Sí,
nos tienen aquí, acreditados.
No estamos aquí, nos tienen aquí. Estamos
es como decir, es como que Dios está pasando por una ventajón y nosotros estamos ahí acreditados de Él para que el viento no
nos lleve. ¿Cuál es la profesión del Padre? Creador. ¿Qué somos nosotros? El fruto de esa creación. Somos criaturas, el idioma nos lo dice lo que somos. Criaturas, seres como el original nuestro. ¿Y cuál es nuestro original? Podríamos, yo puedo decir Juan González, Juana Díaz, pues tal vez sí, pero en lo físico. Y a veces en lo físico yo me hago ciertos interrogantes porque, como humanos que somos, la Biblia me dice a mí que solamente ha habido un ser humano perfecto. No han habido dos. Ahora, de ese uno se han transformado y siguen en transformación otros más, pero originalmente un solo ser perfecto, Jesucristo, Hijo del Padre, engendrado, criado por el Padre. Es decir, hay conceptos que no podemos explicarlo en el idioma que hablemos unos y otros, japonés, chino, español, alemán, lo que sea. Pero está la esencia espiritual. Agarremos ese concepto de la esencia espiritual. Porque ¿dónde es que no hay espíritu? Todo está hecho por el Espíritu de Dios. El Padre Creador es Espíritu. Espíritu Creador. ¿Y qué está creando? Más espíritu. Y nosotros estamos aquí, pero ¿por qué y para qué? ¿Qué propósito? Para el propósito de ser lo que el Eterno está haciendo con nosotros hoy, transformándonos en un ejemplo vívido que nos dio, tal como nosotros humanos, a su Hijo. Pero su Hijo fue hecho de el Espíritu. En Él prevalecía esencialmente el concepto espiritual, es decir, el Padre Creador. ¿Cómo lo dijo él? El Padre y yo somos uno. O sea, conceptos bíblicos que nos deben aclarar el entendimiento de quiénes somos, por qué somos y para qué somos. O en otras palabras, muy simple, ¿con qué propósito estamos aquí? ¿Cuál es ese propósito? ¿Alguien me dice cuál es el propósito que estamos aquí? No estamos aquí por ningún propósito muy nuestro. No. El Padre es el propósito mismo que está transformándose en nosotros. O sea, el Padre, esa característica de transformación. Él se está transformando a sí mismo. Y nos dio el ejemplo de su hijo, que fue igual que nosotros. Él comía, él bebía, él dormía, él hablaba, él corría, él brincaba, él saltaba. Es lo que yo leo en mi Biblia que Cristo hizo. Sin embargo, también la Biblia me dice algo, o sea, está escrito aquí algo que él dijo: el Padre y yo somos uno. Eso es profundo. ¿Qué está diciendo Cristo cuando dice el Padre y yo somos uno? El propósito por el cual estamos aquí. El propósito por el cual Dios nos creó humanos. Porque a Cristo, Él lo creó humano, físico como nosotros. Es decir, lo hizo físico. ¿Cómo? De tal manera que por el mismo procedimiento que vinimos cada uno de nosotros, vino Él. Él tuvo su padre y su madre, terreno, padre y madre. Papi y mami sí tuvo. Pero eso no le damos importancia porque Cristo es el Espíritu. Sí, pero entendamos que la Biblia me dice: vosotros sois el pasaje sabatino. Vosotros sois dioses, es decir, hijos de Dios. La Biblia llama hijos de Dios al que Dios llama por el típico proceso humano de engendramiento, pero engendramiento espiritual, porque el Padre es espíritu. Ese germen espiritual fue lo que el Padre utilizó para engendrarnos a nosotros, y ese engendramiento viene después que la persona es formada, nace de otro ser humano, de dos seres humanos, de dos rasgos, de dos sexos, hombre y mujer. Lo creó desde el principio y eso se va repitiendo. Dios va repitiendo ese proceso de Génesis 1. Varón y hembra lo creó Dios. Con un propósito. Varón y hembra lo creó Dios, pero ahí no dice con un propósito. Bueno, sí, lo dice en el resto de la Escritura. Y en nosotros, aquello se ha ido repitiendo constantemente. Otra vez, hay mucho más que podríamos aclarar, y ya deseara yo que un día de estos, la reunión que tengamos el sábado sea basada, fundamentada en preguntas. Escriba una pregunta del día, mire, escríbala, guárdela en la Biblia, la pueda poner, y en un momento oportuno, sáquela. Yo tengo una pregunta. Hay que preguntar. ¿Leyeron el texto de la obra? Es una orden que Dios nos da. Es un mandato. Es parte de la ley. Preguntadme por esto. El texto es de la obra. Eso es profundo. Alguien lo está traduciendo en inglés, pero ¿qué es eso? Yo lo he leído y lo sigo leyendo, y lo sigo leyendo, y cada rato me encuentro más y más profundidad en el texto de esta es la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, creando. ¿Creando qué? Más dioses como Él es Dios. Entendamos estas cosas y pidámosle a nuestro Padre que nos provea de más entendimiento, claridad de ese entendimiento, porque podemos entender ciertas cosas no con la claridad necesaria. Porque recordemos, nuestra mente es algo finito. Al decir finito es simple, muy poquito. ¿Y qué cosa es la mente? ¿Otra vez? El asiento del Espíritu. El Espíritu de Dios entra en la mente de nuestro Señor para proveernos de conocimiento y entendimiento. ¿Y qué más? Propósito de ese conocimiento. Conocimiento, o sea, entendimiento y propósito de todo ello. ¿Para qué Dios está haciendo lo que está haciendo con el ser humano? No tengo reloj aquí, es real, tiene mi reloj allá oculto. Él no me quiere.
Ya vamos 2:40.
2:40, dice René, lo mide por el tiempo, ¿eh? Tú cobras por eso, ¿verdad?
No.
No, claro que es gratis, lo das gratis.
De gratis me dieron, pues.
De gratis estás aquí. De gratis te dieron.
Me trajeron de gratis, no tuve que pagar para entrar. Tengo que pagar para salir.
Eso sí.
Todos tenemos que pagar para salir.
Pero venimos gratis.
Sí.
Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros.
La entrada es gratis porque alguien pagó la entrada. Pero ya que estás adentro, tienes que pagar para poder salir. Ahora, ¿qué significa salir? ¿Qué significa pagar? Hay que pagar para salir.
¿Salir de qué?
Salir de la condición física. Pero hay que pagar.
Si nosotros no podemos de ninguna manera hacer eso.
Bueno, él abrió la puerta para que presentemos los animales que somos.
Y le preguntemos a él.
Sí.
¿Quién soy yo? ¿Para qué tú me hiciste? Hagamos la pregunta al Padre. Una orden, una ley. La ley no es tan simplemente los 10 mandamientos. Preguntadme por esto. El texto este es la obra de Dios. Preguntadme. Hay que preguntarle a Él. ¿Queremos saber algo? Preguntémosle a Él. ¿O acaso tenemos miedo de que Él nos vaya a contestar? No creo que en nosotros haya ese temor.
Se supone que
nos contesta o que pueda contestarnos a estas alturas, no. Porque Él nos creó y nos ordenó. ¿Cuál fue la orden más fuerte, más terrible, más positivamente terrible, más amplia? La orden de amplitud positiva que Dios le dio al hombre. El texto está en la obra. Preguntadme. ¿Quieres saber algo? Pregúntame. Preguntadme. Isaías habla de ello. Y corre. Daniel habla de ello. Preguntadme a Dios. Preguntémosle a Él. En ese contexto, pues nos podemos ir ya retirando. Nos comunicamos entonces. ¿Quién nos despide por ahí?
La página 51. Cantar un canto nuevo a Dios.
Canto nuevo a Dios por lo que ha hecho Él. Su misma diestra y santo brazo, victoria de Dios. El reino ha dado a conocer su grande salvación. A las naciones descubrió su gran justicia. Amén.
pero
es que el principio
de la
ay, yo no la escogí. Yo la escogí. ¿Cuál? Ah, ok. ¿Cuál página es? Yo no sé, yo no sé. Cuando estaba el trío, yo no recuerdo nunca haber cantado esa. No, esa sí. ¿Qué página? No muchos sabios llamo yo. ¿Qué página?
Página 79.
79.
Ok.
Muchos sabios llamo yo, ni a muchos de los nobles, ni muchos poderosos son, a quienes él llama. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, pues aun del hombre su saber, necios ante Dios. Dios del mundo escogió lo necio y débil, al despreciado eligió él, así no había alarmes. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, los escogidos en Jesús vencerán al fuerte. Aún lo insensato de Dios, más fácil es que el hombre, aún lo débil de Dios, más fuerte es que el hombre. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, vuestro jactancia en Jesús, no en vosotros mismos.
Gracias, Padre Eterno, por las misericordias que siempre nos provees. Gracias por la oportunidad de día tras día meditar, pensar, estudiar, analizar y preguntarte, Eterno Padre, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? ¿Con qué propósito tú creaste al hombre? Aquí estamos, pidiéndote contestación a nuestra pregunta, porque tú nos pides que nos contestes. Es tu palabra, es tu ley. Y te preguntamos, Eterno Padre, y te pedimos, ¿qué cosas somos? Lo que tú quieres que seamos, eso es lo que somos. No importa qué decisión tomemos en X momento por X circunstancia, tu propósito se cumplirá, porque tú eres el único verdadero, por todo y para todo, y en todas las cosas. Gracias por tu Hijo que nos has dado. Gracias por el conocimiento de ese varón firme, quien claramente nos dijo que tú y él, Padre Santo, son uno. Que nosotros también, junto con él, podamos decir, nosotros y Dios somos uno. Gracias por estas bendiciones, que te imploramos protección hasta nuestros hogares y regresar nuevamente cuando sea la oportunidad que tú dispongas en todo momento. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado te imploramos y te agradecemos. Y así sea.
Amén.